Gracias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos en el Atlántico Norte, en un punto que nos revelamos a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón, el buque que comanda la misión de la OTAN en este norte y este de Europa. A pocos días de navegación de aquí llegaríamos a las costas de Finlandia, a los países bálticos. Aquí en esta misión lo que se busca es disuadir a Rusia. La OTAN es una organización de seguridad y defensa. Nunca atacará a otro país, salvo que ese país ataque a uno de los nuestros. ¿Por qué estamos encendiendo la linterna desde aquí? Pues porque la guerra de Ucrania se libra en distintos escenarios, de diversas maneras, con varios actores. Se libra en el teatro ucraniano, claro. En los países vecinos que se sienten amenazados por Rusia, se libra aquí, en el Mar del Norte. Te voy a presentar a tres personas que no se conocen, que viven a cientos de miles de kilómetros los unos de los otros, pero que tienen un punto en común. Tienen miedo. La primera persona que debes conocer es Víctor, español, vive en Helsinki, Finlandia, desde hace 20 años, es ingeniero informático y su vida ha cambiado desde que comenzó la guerra. La amenaza, dice, es más real que nunca.
Un ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. El primer lunes de cada mes, a las 12 de la mañana, prueban las alarmas antiaéreas.
Porque claro, los tienes al lado.
Para entenderlo bien, igual en el sur de Europa se vio como una especie de sorpresa, pero Finlandia siempre se ha tenido muy presente, o sea, la presencia del vecino de al lado. El almirante de la Armada vino a decir más o menos que, bueno, finalmente podemos poner en práctica aquello para lo que nos hemos preparado durante los últimos 70 años.
Segunda invitada, Blanca, lleva 3 años haciendo un doctorado en Suecia, en Estocolmo.
Y hace poco recibí una versión actualizada de un folleto que se distribuye a los ciudadanos para saber qué hacer en caso de crisis o guerra. Recomiendan saber qué búnker o refugio está más cerca de tu casa. Se puede acceder a un mapa, en este caso de la ciudad de Estocolmo, donde están estos búnkers que están especialmente preparados para proteger a la población en caso de guerra.
Y el tercer personaje es Sonia, vive en Alemania, y hace unos días su hija recibió una carta.
Da la casualidad que justo hoy nos ha llegado una carta de las armadas alemanas para mi hija de 16 años, invitándola a asistir a unas jornadas informativas sobre las oportunidades de carrera que pueda tener en las Fuerzas Armadas. Comentándolo con ella, me ha dicho también que últimamente en las redes sociales, en TikTok, Instagram, recibe mensajes que van en el mismo sentido.
A Víctor, Blanca y a Sonia se les defiende desde aquí. Entre el Mar del Norte y el Mar Báltico se encuentra la fragata Almirante Juan de Borbón, la punta de lanza de la OTAN. Este navío está desde el pasado mes de enero al mando de uno de los grupos de combate de la Alianza Atlántica en Europa. Cumple una misión disuasoria. Su labor es mandar un mensaje muy claro a Rusia y a quien corresponda. Si atacas a algún miembro de la Alianza, responderemos todos como si fuéramos uno. Aquí se defiende a Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Polonia. Raúl Alba es el comandante de esta fragata. Capitán de fragata, buenas noches.
Buenas noches.
Raúl, ¿este barco cómo es? Para los que hemos tenido ocasión de visitarlo y de recorrerlo, nos hemos hecho una idea. Pero los quien nos está oyendo en España dice: una fragata moderna, ¿cómo es?
Bien, pues esta fragata es una escolta multipropósito, aunque principalmente antiaéreo. Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es en guerra antiaérea es el mejor barco de Europa, con diferencia. Eso quiere decir que el barco es capaz de detectar todo lo que vuela hasta prácticamente 500 kilómetros de donde estamos, de radio, y llegado el momento sería capaz de enfrentarlos hasta 80 millas, es decir, unos 140, 150 kilómetros.
¿Cómo es de estructura? ¿Cuánto mide? ¿De alto, de ancho, de largo?
El barco tiene una eslora prácticamente de 150 metros, que sería el largo del barco. Tiene una manga de casi 20. El puntal, lo que sería la altura desde la superficie del mar hasta lo más alto del palo son 51 metros, desplaza 6.000 toneladas, es el volumen de agua que desplaza la parte sumergida del casco.
Uno está en cubierta. ¿Cuántos pisos puede subir hasta el mando, hasta el...?
Hasta lo más alto del palo, que ya es parte del radar y de los sistemas del sistema de combate, son 6 cubiertas.
¿Y hacia abajo?
3 más.
O sea, 9 pisos. Uh-huh. Caramba, ¿cuánta gente cabe?
Son 237 camas. La dotación en sí somos 205, aunque hay 237 camas, que dependiendo de la misión que llevemos a cabo, pues vendrá un helicóptero con su dotación de vuelo, con sus mecánicos, vendrá un estado mayor, como es este caso, ya que el almirante de la agrupación está a bordo y ejerce el mando de la fuerza desde a bordo, y luego también vienen infantes de marina, que es un equipo de protección.
¿Hasta dónde me puedan contar? ¿Armamento?
Bueno, tenemos armamento, tenemos misiles antiaéreos de largo alcance y de corto alcance, tenemos misiles de superficie, tenemos torpedos, tenemos montaje de 5 pulgadas, son más de 120 milímetros. Además, el helicóptero también tiene capacidad de llevar misiles, capacidad de lanzar torpedos y, bueno, y luego armas portátiles.
Paseando por cubierta, me comentaba que hay 4 normas, y no lo digo de broma, 4 claves fundamentales para vivir medianamente bien a bordo. ¿Cuáles son? Y no es coña, ¿no? Bueno,
sí, esto es un poco por poner en contexto el barco, o sea, desplegar en el barco, el despliegue es lo último, pero antes, para llegar aquí, hace falta una larga preparación. Para que se hagan una idea, en el verano del 22, el barco estuvo desplegado en el Mediterráneo Oriental, justo después de la invasión de Ucrania. En ese caso, la SNMG-2, es decir, la agrupación permanente número 2. A partir de ahí llegamos a Ferrol, tuvimos unos meses de mantenimiento en los que el barco estuvo parado, la dotación pudo descansar. Pero ya en enero del 23, el barco empezó la actividad, tener distintos ejercicios nacionales e internacionales, que finalizó con una calificación operativa de 6 semanas, que es el procedimiento que tiene la Armada para certificar que el barco es capaz de operar en el escenario, en este caso, de alta intensidad, que es el mayor nivel de alistamiento que tiene la Armada.
Entonces, las 4 normas para vivir adentro.
Sí, claro, lo que quería llegar es que al final el esfuerzo acumulado de la dotación, estamos hablando que en 2 años es casi 400 días. Ya. Por lo tanto, para mí una de las mayores inquietudes es que pueda, que esté lo mejor posible. Y hay gente que dice que es como una silla con 4 patas.
¿Qué son?
El primero es el poder llamar a casa, que es nuestra familia, nuestras preocupaciones siguen en España. Siguiendo, poder ver la tele. Parecen muy básicas, pero en un barco no lo es tanto. Después, que se coma bien. Y doy fe de que se come muy bien a bordo.
Yo también.
Y por último, y sobre todo en la latitud donde hemos navegado en el Ártico, que haya agua caliente. Eso es el básico para partir de ahí.
El almirante se ríe, pero porque asiente. Estoy convencido que se ríe porque asiente. Comandante, el primer punto, el apoyo psicológico. Me decía el piloto del helicóptero que sin el apoyo de la retaguardia que se ha quedado en Ferrol, en Rota, en Madrid o donde corresponda, sería imposible hacer este trabajo.
Sin duda. O sea, se habla de lo que hacemos nosotros aquí como si fuéramos unos valientes, pero me atrevería a decir que son más valientes nuestros familiares que se quedan en España. Son los que están llevando el día a día, el tener que llevar la casa adelante, la familia. Nosotros al final hacemos algo que es para lo que nos hemos adiestrado, para lo que nos hemos preparado y que nos gusta. Y es, bueno, pues servir para la seguridad y defensa de España y de la Alianza. Pero nuestras mujeres, la pareja, los maridos, porque también tenemos navegando muchas mujeres, son los que se quedan allí. Y son los que tienen que llevar la familia hacia adelante y trabajar por doble. Hacer por ellos y por los que están aquí. Entonces, ese apoyo en tierra es fundamental. Si no, no seríamos capaces de concentrarnos en la misión que tenemos.
Yo comentaba antes, ya para terminar, que el equipo, Rubén, Gonzalo, Mata y yo, nos vamos de aquí con un chute de orgullo. Hemos aprendido mucho, pero nos vamos como en Chios. ¿Cuánto orgulloso está de los 200 y pico tíos que hay aquí adentro?
Yo no entro en esta sala. No entro en este... De verdad lo digo.
¿Son tan buenos como parecen?
Más. Estoy totalmente convencido. El barco está funcionando francamente bien. Está superando todas las expectativas. O sea, no estamos teniendo problemas de ningún tipo. Y es gracias al trabajo y la dedicación de mi dotación.
Y a modo de postdata, ¿esto enmarca España en el mundo?
Por supuesto. O sea, cuando vamos navegando por todos estos países y llegamos, nos abre las puertas de par en par, porque están necesitados de esta seguridad que les transmitimos. Y obviamente llega el barco español con el almirante español y eso le escala a todos.
Capitán de fragata Raúl Alba Fernández, el comandante de esta fragata, almirante Juan de Borbón. Gracias por recibirnos en casa, porque es como hemos estado.
Muchísimas gracias a vosotros por...
Gracias, Raúl. Cuídate. Por lo demás, te cuento que Israel va a seguir con sus planes en Gaza, a pesar de la petición del fiscal general de la Corte Penal Internacional de solicitar orden de arresto contra el primer ministro israelí, su ministro de Defensa, y contra los líderes de Hamas. Esta noche el propio Netanyahu cargaba con dureza contra La Haya, les acusó incluso de antisemitismo.
La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel y las acciones del señor Khan no nos impedirán librar nuestra guerra justa contra Hamas. El abuso que hace el señor Khan sobre este organismo convertirá a la Corte Penal Internacional en nada más que una farsa. Él, además, está haciendo otra cosa. Está echando gasolina cruelmente a los fuegos del antisemitismo que arrasan en todo el mundo.
De Oriente Medio también nos llega la noticia de que Irán va a celebrar elecciones presidenciales el 28 de junio, tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Conviene estar muy atentos porque son actores muy influyentes en el mundo y en la zona, ni te cuento. Ojo, con una enorme capacidad nuclear. Última hora, Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Tras la muerte del presidente Raisi, su vicepresidente Mohamed Mokhber se ha quedado de forma interina al frente del Ejecutivo tras la aprobación correspondiente de la Ayatolá Jamenei. La Constitución establece que en esta situación debe convocar elecciones en un plazo máximo de 50 días. Y como decías, ya conocemos la fecha. Será el 28 de junio. Hace casi dos meses, a principios de marzo, el país celebró elecciones parlamentarias con la menor participación en los más de 45 años de historia de la República Islámica. Apenas un 41% de los iraníes acudió a las urnas, lo que refleja el fuerte descontento social con el régimen, con la represión y con la grave situación económica. En cuanto al accidente, Irán ha creado una comisión de investigación, pero la primera hipótesis apunta a un fallo técnico. Se trataba de un helicóptero comprado por Irán en 1970. Las sanciones internacionales han dificultado el acceso a modelos más modernos o a piezas de mantenimiento para este tipo de aparatos.
Aquí en casa, te cuento una última hora, nos llegan buenas noticias desde Cáceres. Según ha podido saber COPE, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abandonado la UCI y está en planta del Hospital Universitario. Guardiola, recordemos, había sufrido una sepsis tras someterse a una cirugía. Y vamos calentando motores para las elecciones europeas del 9 de mayo. La campaña empieza este viernes, pero los partidos ya empiezan a moverse. Hoy mismo el PP ha presentado los ejes de su programa. Los populares proponen, entre otras cosas, ventajas para que los jóvenes paguen menos impuestos durante sus primeros 4 años de carrera profesional. Maribel Sánchez.
En el Partido Popular quieren que los jóvenes puedan alquilar o comprar piso cuando se independicen, seguir formándose una vez que empiecen a trabajar e incluso crear una familia con ayudas directas a los que tengan hijos. Son el presente y el futuro de España, decía Feijóo, y por eso incluyen en su programa electoral para las elecciones europeas eximirles de pagar impuestos en los 4 primeros años de actividad laboral.
Dar a los jóvenes el plan más ambicioso que sus instituciones le hayan garantizado nunca. Y por eso trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional.
Una medida que el PP piensa financiar con esos fondos europeos que ahora se están perdiendo o desconocemos su aplicación, dicen los populares, y que quieren transformar en un complemento salarial, una bonificación de cuotas a la seguridad social, incentivos fiscales y medidas para captar el talento de los jóvenes que han tenido que salir fuera de España.
Hablando de medidas económicas, mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reforma del subsidio por desempleo pactada entre el Gobierno y los sindicatos. Es la ayuda que se cobra después de haber agotado el paro. Subirá su cuantía en los primeros meses para luego reducirla progresivamente. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ya es más costumbre que excepción. El gobierno aprueba mañana una reforma clave solo con el apoyo de los sindicatos. La patronal se descuelga y se queja de que el Ejecutivo solo les consultara sin dar pie a la negociación. Lo más novedoso es que el subsidio por desempleo será compatible con un trabajo a tiempo completo o parcial por un máximo de 180 días. También se podrá cobrar el paro y trabajar después de un año en desempleo y siempre que el sueldo no supere los 1.350 brutos al mes, aunque y esta medida solo se aplicaría a partir del 2025. Se eleva la cuantía del subsidio a entre 540 y 570 euros el primer año para después pasar a los 480 euros actuales y se amplía el perfil de los beneficiarios, que ahora mismo está en 700.000. Y para asegurarse el apoyo de Podemos al Real Decreto, se mantiene la sobrecotización para mayores de 52 años. Fedea calcula que la reforma elevará el gasto público en 2.500 millones al año, con poco impacto en la reactivación de los parados.
¿Qué tal, Ángel? Sí.
Ahora sí, la postdata que nos trae Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, Ángel? Siempre he querido empezar la postdata con esta frase: que sea la última vez. Así que sea la última vez que vais al Mar del Norte sin avisarme. Es más, que sea la última vez que la linterna embarca en la fragata Almirante Juan de Borbón sin avisarme. Tú sabes bien que el padre de don Juan Carlos, el abuelo del rey Felipe, el bisabuelo de la princesa Leonor, es uno de mis personajes favoritos. Si ya me parece una maravilla estar en una fragata que dirige el mando de la OTAN en el norte de Europa, ¿qué te voy a decir de don Juan? Don Juan es un personaje clave en nuestra historia, en nuestra democracia. El mismo vínculo que representa hoy don Felipe, un vínculo entre monarquía y democracia, y que lo representará mañana doña Leonor, lo representó hace 40 años don Juan Carlos, cuando trajo la democracia a España. ¿Pero sabes quién fue el que le enseñó ese camino al rey de la transición? Quien apostó por una España en democracia en plena posguerra fue don Juan de Borbón, el almirante. Y ahí está la linterna, en el Mar del Norte, representando los valores que representa la OTAN: la libertad, la seguridad, los derechos humanos y tantos otros buenos valores. Ya lo sabes, Ángel, que sea la última vez, y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
28 de octubre de 1957. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
La linterna está en el Mar del Norte. Gonzalo Zavalla, Rubén Corral, Mata y tú habéis madrugado mucho, y así era la primera hora del día.
Son las 6:30 más 2 horas, 8:30. Una hora menos de esas dos en Canarias, o sea, las 7:30. La clave de Ángel Expósito de hoy es la guerra híbrida de Rusia visitando la fragata española en el mundo OTAN. ¿Dónde estás exactamente, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Aquí son las 7:30, por echarte un capote al lío este que te has hecho.
Bueno, en resumen, que era muy pronto por la mañana. Bueno, en el mar de... Efectivamente. En el Mar del Norte está la fragata española Almirante Juan de Borbón. Durante 6 meses está al frente de la misión de disuasión y vigilancia de la OTAN frente a Rusia. Y hemos conocido su funcionamiento y también a muchos de sus miembros, como este.
Borja Donato, jefe de comunicaciones. ¿Cuántos años hace que saliste de la escuela?
Buenas tardes, Ángel. Pues salí de la escuela hace 6 años. Este es mi 6º año fuera de la escuela.
¿Y qué has hecho? ¿En qué te has formado?
Pues estuve 5 años en Marín, entré con 17 años y salí con 22. Y desde entonces, mi primer destino fue 2 años en Cádiz, en un buque anfibio. Después de eso estuve 2 años en un cazaminas, en el cazaminas Sella.
Bueno, además hemos vivido un momento muy emocionante. Ha sido a las 10:30 hora española. Sonaba esto.
En este momento están plegando la bandera.
Tú que dispones de viento y mar, hace la calma a la tempestad. Ten de nosotros, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad. Sobre todo, España. Dotación, fuerza embarcada, buenas noches.
Brutal.
Te has emocionado, ¿eh?
Es el momento del ocaso, es que es imposible. Uh-huh. O está muerto o te emocionas. Es el momento del ocaso. Ha sido hora de aquí a las 21:36. Pues, ha estado muy chulo.
Ahí queda anotado. Esta fragata trabaja para defendernos, trabajan por la seguridad de la gente, como por ejemplo Víctor. Es español y vive en Helsinki desde hace 20 años. Es ingeniero informático.
Antes trabajaba en el mayor empleador privado de Finlandia y esta gente ha cerrado todos sus centros en el territorio ruso. Y eso ha sido una pérdida económica brutal para ellos. Donde ha pegado el palo también muy grande en la zona de capital es el turismo ruso. No hay turismo ruso. La compañía aérea finlandesa ha tenido que hacer una ampliación de capital. Además, yo trabajaba en una empresa de ciberseguridad y se escucha que hay más. Se ha recomendado que tengas como un cierto remanente de dinero en efectivo en casa, porque igual un día no te van los cajeros.
Decíamos para defender a Víctor o, por ejemplo, a Blanca, que lleva 3 años haciendo un doctorado en Estocolmo.
De Ucrania, que ha venido ahora con el tema de la guerra, sí que han dado muchísimas facilidades. En general, como que toda la sociedad aquí, que activamente han apoyado muchísimo a Ucrania. Noto que en muchos edificios oficiales hay un montón de banderas de Ucrania. Por ejemplo, en el metro ves a...
Bueno, esta era Blanca, pero también hemos conocido la historia de Alberto. Así le presentabas. Escucha, Ángel.
Y cuando crees que ya no te puedes sorprender más, pues coincides en la misma mesa con un capitán de corbeta. Se llama Alberto Arcos. Alberto es jefe de operaciones del Estado Mayor de la agrupación SNMG-1. Sí, sí, no se ha colado nada, ¿eh? Un helicóptero y un bebé.
Un bebé que es Albertito, tiene 2 meses. Correcto. Su papá se acordaba de su mujer, la madre de sus niños, y le daba las gracias. Ahí todos nos hemos emocionado.
Pues que es la mejor, que la quiero mucho, que ha echado muchísimo coraje y gracias a ella estoy pudiendo cumplir esta misión que creo que también es muy importante que estemos haciendo nosotros aquí en este momento. Y nada, que la quiero mucho a ella y a mi hija María Elena y a Albertito.
Se me ha metido algo en el ojo, Ángel.
¿Se te cae la lagrimilla?
Un poquillo, sí.
Pues que sepas que nuestro oficial de la Armada está aquí y también está el tío aguantando como sea para que le vean los colegas.
El pobrecillo estaba también ahí emocionado.
Ha sido un momento muy chulo, sí. Es que es imposible, es que te imaginas la escena, que claro, te pille casi en el Ártico, que te evacúan, sí, que llegas a España, asistes al parto, te vuelves... Es que vamos, sí, a ver, es una historia preciosa.
Una pasada. Mientras tú estás conociendo esta misión tan chula, otros tienen una envidia cochina, como por ejemplo Carmelo Encinas.
¿Cuánta envidia os estamos dando, Carmelo?
Ya sabes que mucha, y lo sabías de antemano. Yo te hubiera llevado la maleta, el botijo, si era necesario.
Yo te avisé que venía.
Avisas, pero ya te digo, yo te hubiera llevado lo que hubiera sido, los cables, los micrófonos, el botijo o la merienda. Pero, en fin, aquí estamos en Madrid.
En Madrid estamos y otros están en Washington, como David Alandete, que es un tío elegante, hay que decirlo. Y ha decidido poner en valor a tu equipo, claro que sí, como debe ser, aunque has decidido hacerte el chulo.
Que hay que aclarar, Carmelo, lo difícil que es estar donde está en este momento Ángel, ¿eh? O sea, es realmente se requiere mucho trabajo, y no solo de Ángel, sino de su equipo, para poder hacer que esto funcione, ¿eh?
Menos Lobo.
No, en serio.
Menos Lobo. Alandete, si tuviera un buen equipo, ¿qué radio haría yo, tío? Pues eso es lo que toca. Ya lo dirás.
Es un magnífico equipo, ya lo creo.
Con lo fácil que hubiera sido quedar ahí bien, ¿eh, Ángel? Pero no.
Ya. Pues eso. Si bueno, tuvieran algún equipo, hubiera salido mejor, pero sí. Uno se adapta a las circunstancias.
Bueno, mira, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Coldplay. Su álbum Ghost Stories cumple 10 años, un trabajo que incluye temazos como este, A Sky Full of Stars.
En 4 minutos... el equipo de Deportes COPE con el partidazo. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
Pues, por ejemplo, resultados de segunda división. Ha ganado 2-1 el Español al Real Oviedo en un partido con polémica, ahora lo contamos. Y el Villarreal B ha empatado 2-2 en casa con el Albacete. Además, la despedida de Mbappé del Paris Saint-Germain. Hoy ha celebrado una cena con 250 empleados, miembros del staff, compañeros, gente del club en París, para decir que se va, pero en la cena no ha desvelado que a dónde va es al Real Madrid. Eso todavía no lo ha dicho. Vamos a hablar de todo ese asunto y vamos a hablar de la final de la Champions, que sigue en preparación, y como es lunes, tendremos a Lobato y a Chema Martínez.
Anda que si al final no va al Madrid.
No, esta vez.
¿El pesado este?
No, esta vez ya no. Esta vez ya vamos... No, no voy a poner mi cargo a disposición porque no me la juego.
Por si acaso.
Pero vamos.
Bueno,
seguro.
Bueno, venga.
Un abrazo.
Atentos. Gracias, Juanma. Gracias. Chao. Adiós, Martínez.
Adiós, Espósito.
Cuídalos.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares. La novela que no te puedes perder.
A ver esa foto. Decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y nos encontramos con una mujer, mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque...
bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.